Garrido, Cadena Ser.
Son las 11 en punto de la noche, 10 en Canarias, momento de la información. Gran Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. La cadena SER ha accedido esta tarde a la nueva instalación que el gobierno está colocando ya en el puerto de Ceuta para dar acogida a unos 1.000 migrantes más. El Ministerio de Transportes ha tomado el control de esa zona de la ciudad después de la negativa del Ejecutivo de Ceuta. Son 16.000 metros cuadrados en donde se van a instalar unas 40 carpas en las que, como decimos, ha entrado nuestro enviado especial Adrián del Pozo. Enseguida hablamos con él. Pero antes, en portada también, información relevante para quienes estén disfrutando del fin de semana, que es el tiempo para mañana domingo. Ya les adelanto que va a ser un día en el que va a seguir el calor. Serafín Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Para mañana se espera un cielo despejado en gran parte del país, salvo algunos intervalos nubosos en el área cantábrica, Castilla y León y La Rioja, y con posibles tormentas a lo largo de la tarde. Las temperaturas se mantendrán en la mayor parte de la península. Aviso naranja en Andalucía, País Vasco y Cataluña por altas temperaturas. La máxima se alcanzará en Lleida con 40 grados, en Sevilla y Badajoz llegarán a los 39 o en Vitoria y Madrid a los 36. Temperaturas más moderadas en Galicia, donde los termómetros rondarán los 25 grados.
Pues nos vamos en directo hasta Ceuta. Adrián del Pozo, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches.
Con el anunciado hoy, son 5 espacios instalados ya en Ceuta para dar cobijo a las miles de personas migrantes que siguen en la ciudad autónoma, más de 5 semanas después de la entrada masiva. Son al menos 5.000 personas, según el gobierno, más del doble, más de 10.000, según las ONGs que están sobre el terreno. Tú has estado, Adri, esta tarde en la nueva instalación en el puerto, en el Muelle de Poniente, que así se llama. ¿Cómo es este campamento y quién lo está instalando?
Pues son, Aida, 16.000 metros cuadrados. Es un campo de tierra, frente al mar, instalado en la zona oeste del puerto, al lado de unos gigantescos depósitos de petróleo para barcos. Que suena mucho los 16.000 metros cuadrados, pero lo que se está instalando aquí son 40 carpas blancas. 40 carpas de poco más de 30 metros cada una. Son prácticamente tiendas de campaña grandes, de plástico blanco, de las que de momento hay colocadas unas 26. Las 40 carpas deben acoger algo menos de 1.000 migrantes, unos 20 migrantes por carpa, a menos de 2 metros cuadrados por persona. Perdón. Nosotros, la SER, hemos podido entrar en estas carpas, que de momento están vacías a la espera de colocar las camas que en otros campamentos han sido literas. El gobierno espera poder ir trasladando migrantes a principios de semana, algo que mejorará mucho las condiciones de estas personas. Como estamos contando, eso sí, las instalaciones no son ningún lujo, como critican algunos, pero sí van a mejorar y mucho la situación de algo menos de 1 millar de migrantes, son los que caben aquí, quizá muchos menores, cuyo colchón ahora mismo es un claro en el monte o un trozo de asfalto.
El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido hoy imponerse y tomar el control de la zona, algo que hemos sabido esta mañana, y desde ese momento el Partido Popular ha salido en tromba a criticar la decisión, un día más, ya sin caretas, con expresiones abiertamente xenófobas, deshumanizando a las personas que cruzaron a nuestro país buscando un futuro. Miguel Tellado se refiere a ellas, ha hablado en redes esta tarde, Adrián, de almacén migratorio, como si en lugar de hablar de personas estuviéramos, por ejemplo, hablando de zapatos.
Es la comparación que ha hecho, sí, el secretario general del PP, que no ha sido el único en pronunciarse. Para Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria, el gobierno quiere el caos. Para Alma Ezcurra, Sánchez está, escribe, entregando Ceuta por la vía de los hechos, aunque no aclara quién se lo está entregando. Es la postura del PP tras la decisión del gobierno central de tomar el control del puerto para instalar este campamento, argumentando que afecta a la situación de interés para la seguridad nacional. Un campamento que había sido pactado con el gobierno de Ceuta de Juan Jesús Vivas, que se echó atrás en el último minuto tras la presión social de algunos vecinos.
No podemos ir a comprar, no podemos coger pan porque nunca llega el pan para nosotros. Ahora empieza un colegio, aquí hay un colegio y nosotros cada día peor.
Vecinos a los que vimos ahora que hoy se han vuelto a concentrar frente a este terreno. Argumenta el gobierno de la ciudad autónoma que colocarlo aquí es un grave error, que así lo aseguran informes técnicos, aunque no nos los han facilitado, y piden que la celeridad con la que el gobierno instala estos campamentos la usen para deportar migrantes.
Adrián del Pozo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Quienes se han referido hoy también a Ceuta han sido Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, juntos en un acto de apertura del curso político en Madrid.
El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. ¿Dejar a los ceutíes solos en una invasión es humanidad? ¿Decirle que la gente no puede pasear por las calles y no sabe si va a poder entrar en su casa porque está ocupada es una lección de humanidad?
Para Núñez Feijóo, estas personas que prefirieron tirarse al mar y jugarse la vida para buscar un futuro antes que quedarse en Marruecos son invasores. Siguiendo ese acto ha estado nuestra compañera Julia Molina.
Feijóo se ha unido a Ayuso en la inauguración del curso político del PP de Madrid, un curso que empieza con los populares centrados en Ceuta. Su líder insiste en que esta crisis debería marcar la salida de Sánchez, lo acusa de inacción y dibuja un escenario de inseguridad por culpa de la inmigración.
¿Dejar a los ceutíes solos en una invasión es humanidad? ¿Decirle que la gente no puede pasear por las calles y no sabe si va a poder entrar en su casa porque está ocupada es una lección de humanidad?
Hablaba hoy Feijóo de un problema de ocupaciones, aunque las miles de personas que llegaron donde viven ahora mismo es en las calles. También ha vuelto a acusar a Sánchez de sumiso frente a Marruecos, aunque ha sido la presidenta madrileña la que ha ido un paso más allá.
Decenas de miles de personas entraron en una acción que estaba perfectamente coordinada, organizada por los servicios secretos marroquíes.
Ha acusado a los servicios secretos marroquíes de organizar la llegada masiva de personas. También ha arremetido contra Sánchez, al que ha calificado como lo más antidemocrático que ha habido en la historia de nuestro país.
Esto dicen en el Partido Popular, pero las críticas a la gestión del gobierno siguen llegando también por parte de los socios. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en Sumar creen que bien sea porque el CNI no informó a la cúpula de Interior de la llegada masiva de personas a Ceuta, o bien porque la información llegó y no se actuó, se tienen que asumir responsabilidades políticas. Dice Antonio Maillo, de Izquierda Unida, que ha habido un fracaso del CNI.
Dependiendo de cuál es la conclusión que se saque a partir de los informes que se publiquen, tiene que haber responsabilidades políticas, pero hay una sensación, una percepción que tenemos del Ministerio del Interior de descontrol sobre su subordinado.
En la misma línea habla Gerardo Pisarello de Los Comuns.
Creo que no tenemos ese sonido, Carlos.
Pisarello también exigía responsabilidades políticas por lo que está pasando en Ceuta. Y desde Podemos, Jone Belarra denuncia la inacción del gobierno en Ceuta y las condiciones en las que tiene a los migrantes que cruzaron la
frontera. Según las informaciones...
Vamos a escuchar a Pisarello y después a Jone Belarra, a ver si somos capaces. Pues nada,
según
Carlos,
las informaciones que salgan a la luz, pues habrá que, digamos, que asumir las responsabilidades correspondientes.
El gobierno ha convertido Ceuta en una gran cárcel a cielo abierto, pensando que está castigando a las personas migrantes, a Marruecos. Pero en Ceuta, el mal llamado gobierno socialista está cavando su propia tumba.
Dice Belarra, Aida acusa a Pedro Sánchez de tener miedo a Marruecos y se pregunta si esto se debe a que Rabat tiene demasiada información sobre él.
Pues a todo esto, a todas estas críticas, responden hoy desde el Partido Socialista. La que se ha puesto hoy ante los micrófonos ha sido Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
El presidente del Gobierno ha dado todas las explicaciones en el Congreso de los Diputados. Explicó algo que para mí es fundamental. Y que creo que en toda situación crítica como la que se está viviendo en Ceuta es imprescindible, que es responsabilidad y prudencia. Y en esto todos los partidos tienen que hacer una reflexión.
Y abriendo un poco el foco, el capote político que llega hoy desde Portugal. Saray González, buenas noches.
Buenas noches.
El ministro de Exteriores luso ha dicho que no hubo una amenaza inmediata para el espacio Schengen después de la entrada de migrantes en Ceuta.
Lo ha dicho en la conferencia económica Forum Rosetti, celebrada en Italia este fin de semana. Allí, junto a otros miembros del Ejecutivo de otros países, ha manifestado haber seguido hora a hora la entrada de migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio. Asegura, dice, haber recibido y dado información en todo momento y que en ningún caso el espacio Schengen se vio comprometido. Recordemos que Ceuta y Melilla aplican un régimen específico único en Europa que sitúa controles de salida en sus puertos y aeropuertos hacia la península. Nadie puede salir de ambas ciudades autónomas sin identificarse ante la Policía Nacional. Ahora Sánchez ha anunciado que impulsará a estas ciudades como regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, condición que ya posee Canarias y que les permitiría obtener un mayor apoyo económico e institucional por parte de la Unión para gestionar sus desafíos migratorios.
Y después está la judicialización de la gestión política que se está haciendo de la crisis en Ceuta. Lo último es que la Audiencia Nacional ha salido a respaldar a la jueza que pidió que se le ocultase al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, el informe que la policía estaba elaborando sobre la crisis migratoria. No había terminado esta crisis cuando una de las asociaciones habituales ya había presentado la primera denuncia, Pedro Jiménez.
Los juristas consultados consideran que Ceuta es el último laboratorio de pruebas en la estrategia de las acusaciones populares que hacen de correa de transmisión de la oposición. oposición. Dicen que la denuncia persigue un doble objetivo: impedir la investigación de la Fiscalía, porque el caso ya está en manos de un juez, y dirigir la acusación popular, a la que se sumarán otros. Joaquín Jiménez, ex magistrado del Supremo.
Estamos en presencia de una justicia militante que actúa como con una total coincidencia en la estrategia de derrocar el gobierno legítimo, en línea, en sintonía con la oposición.
En este caso se ha cruzado una línea que no se había cruzado hasta ahora, porque afecta a la seguridad nacional, a las relaciones diplomáticas y a los servicios de inteligencia.
Señor Sánchez, míreme.
Pero el PP, en su estrategia de fiar la caída del gobierno a la justicia,
la va a pagar.
Ha anunciado que se unirá a este proceso judicial, un escenario que no ven con buenos ojos expertos en seguridad nacional. Manuel José Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales, analista de seguridad de la Universidad Rey Juan Carlos.
Es necesario que en temas de seguridad nacional se trabaje sin estridencias, sin acusaciones posibilistas, sin retorcer las investigaciones y sin dar por válidas potenciales hipótesis.
Esta semana la jueza María Tardón decidirá si admite a trámite la denuncia.
Alemania puede ver mañana cómo por primera vez desde la época de Adolf Hitler la extrema derecha regresa a un gobierno de uno de sus 16 estados federados. Son las elecciones en Alta Sajonia y la ultraderecha de Alternativa para Alemania va primero en las encuestas a mucha distancia de la segunda fuerza, algo que cambiaría por completo el panorama político allí porque ahora gobierna la CDU, que es algo así como el Partido Popular aquí en España. Antonio Martín, enviado especial a Magdeburgo, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches.
Hoy allí, en las calles de la capital de ese estado en el que viven algo más de 2 millones de personas, has sido testigo de una gran manifestación antifascista y ya se están convocando además movilizaciones para mañana.
Sí, miles de personas, 15.000, dicen los organizadores, han llenado la plaza donde está el Parlamento de Alta Sajonia durante toda la tarde. Allí hemos escuchado cánticos contra la extrema derecha, hemos visto muchas banderas arcoíris y la sensación general de que hay que estar en la calle para mostrarle a los ultras que no les tienen miedo. Ha venido gente de toda Alemania porque nos han contado algunos temen que esta influencia de la extrema derecha se acabe extendiendo por todo el país. Ha habido también muchas intervenciones a lo largo de la tarde y, de hecho, en una de ellas que escuchamos...
Dass die AfD denkt, dass dieser Platz ihm gehört. Aber heute, da stehen wir hier. Denn das ist auch...
Decía el orador que Alternativa para Alemania se cree que esa plaza es suya, que la ciudad es suya y que eso no lo pueden permitir. Como decías, esta actitud de plantar cara ante el extremismo se extiende mañana. Hay ya dos manifestaciones convocadas en pleno centro de Magdeburgo, una zona que a lo largo del día hemos podido ir viendo que se está llenando cada vez más de furgones de policía.
Allí en Alemania no hay jornada de reflexión y hasta el canciller alemán Friedrich Merz, que es de la CDU, de la derecha tradicional, está llamando al voto contra los ultras hasta el último momento.
Sí, lo ha hecho a distancia, eso sí, el canciller Merz no ha venido a esta región hoy, pero en un acto que tenía en el norte del país ha hablado de estas elecciones de mañana. Destacaba, por ejemplo, la estabilidad de la democracia germana desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Añadía...
Wir lassen uns von diesen Leuten, aber wir lassen uns von diesen Leuten unser Land nicht kaputtreden.
Que no van a dejar el país en manos de quienes lo desprestigian, en referencia Alternativa para Alemania. Pasa, por tanto, el foco regional al nacional, como también lo ha hecho la propia AfD con la presencia aquí sí en Magdeburgo esta tarde de su líder nacional, de Alice Weidel, que con palabras como estas ha reforzado la división que pretenden sembrar en el país.
Morgen haben wir die Wahl zwischen denjenigen, die Deutschland hassen, und denjenigen, die Deutschland
Mañana elegimos entre quienes amamos a Alemania y quienes la odian, es decir, el blanco o el negro, el con nosotros o contra nosotros, en los que estos partidos basan sus mensajes políticos. Eso sí, las últimas encuestas les dan una victoria clara, pero ninguna llega a otorgarles la mayoría absoluta.
Antonio Martín, en directo desde Magdeburgo, la capital de Alta Sajonia, en Alemania. Gracias.
A ti.
También del exterior la imagen que hemos visto hoy, pero en Moscú, en Rusia, Vladimir Putin reunido con los dos enviados de la Casa Blanca en un nuevo intento de Estados Unidos de parar una guerra que el propio Donald Trump llegó a decir que ya había terminado. Mañana toca visita a Zelensky, pero por lo pronto, tanto Rusia como Ucrania han prometido 3 días de tregua. Sera Fernández, buenas noches de nuevo.
Buenas noches. Acaba de terminar la reunión en el Kremlin entre el presidente ruso Vladimir Putin y los enviados especiales de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner.
Felipe,
Así recibía el mandatario ruso a los emisarios de Trump en una reunión que ha durado más de 3 horas y que el propio Putin ha calificado de beneficiosa para un posible proceso de paz. Mañana los enviados de la Casa Blanca viajarán a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Con motivo de las conversaciones con Estados Unidos, Putin y Zelensky han ordenado cesar durante 3 días los ataques aéreos contra las capitales del país para garantizar la seguridad de la comitiva estadounidense. Previo a este anuncio, Ucrania ha denunciado una serie de ataques rusos contra el aeropuerto de Kiev y Borispol, lo que Zelensky ha considerado un intento de boicotear la diplomacia con Estados Unidos.
Mientras, en Oriente Próximo sigue la tensión entre Estados Unidos e Irán. El Pentágono ha atacado, se ha confirmado esta tarde, a 3 petroleros que pertenecían a la Guardia Revolucionaria iraní cerca de la isla de Hark, que es la región estratégica para Irán, donde procesa el 90% de sus exportaciones petroleras. Continúa la tensión en una zona del mundo que condiciona, recordamos, los precios energéticos a nivel global, Almudena López Sino.
Washington finalmente ha confirmado ese ataque contra 3 petroleros de Irán. Asegura que es la respuesta a los misiles balísticos disparados por parte de Teherán contra 2 buques de guerra estadounidenses que patrullaban por la zona. Uno de los barcos iraníes fue atacado cerca de la estratégica isla de Hark, desde donde el régimen de los ayatolás exporta el 90% de su petróleo. El propio Donald Trump ha amenazado en varias ocasiones con hacerse con el control de esta zona. Los otros 2 navíos atacados por el ejército de Estados Unidos navegaban por el estrecho de Hormuz y por el Golfo de Omán, respectivamente. Teherán ha respondido este sábado que si continúan atacando, habrá respuesta por su parte.
Trump ha regresado a los bombardeos en la zona, a pesar de que lo último era, según él, asfixiar económicamente a Irán. Precisamente sobre eso, el régimen de los ayatolás ha respondido esta tarde. Asegura que tienen un plan para responder a la guerra económica de Estados Unidos. Elisa Palacios, buenas noches.
Buenas noches. Parte de este plan, según ha asegurado el vicepresidente iraní, es fortalecer la economía del país y proteger a las empresas iraníes. En Irán dicen que preservar el capital se ha convertido en una gran yihad y aseguran que Estados Unidos se ha quedado sin tácticas más allá de las ya aplicadas. Washington está imponiendo sanciones a los bancos iraníes y ha establecido desde finales de agosto restricciones también a la tecnología, al oro o a las criptomonedas de ese país. Esto ocurre después de que en abril la tregua establecida entre ambas partes fracasase y después de que Trump dijese en febrero que el conflicto duraría 2 semanas.
363 personas han muerto ahogadas en piscinas, ríos y playas en lo que llevamos de año en España. 363, 239 de ellas solo entre junio y agosto. La prevención sigue siendo necesaria, pero detrás de esa cifra se esconde también la falta de socorristas. Y a esto hay que añadir que muchos no han recibido la formación adecuada. Chelsea González.
Son cifras que preocupan y que, según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, empeoran año tras año. Su vicepresidenta, Nuria Rodríguez, reclama a las administraciones más prevención.
Esto es que da miedo, ¿eh? Da miedo porque cada año subimos el número de ahogados y muchos se podían haber evitado.
Y una de las primeras barreras es la formación de quienes tienen que intervenir. No existe un criterio único en España. Cada comunidad autónoma tiene su propia legislación.
En otros sitios valen los cursos que son online. La bañera de tu casa, pues imagínate la formación que tiene socorrista. Pero vale, o sea, el problema es que tiene título.
Y las consecuencias vienen después. Hugo Sáez es profesor de salvamento y antiguo socorrista.
Hemos tenido casos en los cuales profesionales que, bueno, obtienen la titulación son incluso rescatados por sus propios compañeros en alguna intervención, en algún entrenamiento.
Una forma de reforzar esa preparación es precisamente fomentar un deporte que sigue siendo un gran desconocido, el salvamento y socorrismo.
Un deportista de salvamento va a estar preparado físicamente. Muchos de los otros hacen el curso y ya no entrenan.
Pero estar preparado para salvar una vida sirve de poco si no se consigue evitar antes la situación de peligro, porque cuando suena esto, no todo el mundo hace caso.
El policía viene y ya escapan, ya se marchan, ya no se tiran. Tú estás como socorrista y aún encima se ríen de ti muchas veces.
Por eso los profesionales reclaman también más educación acuática desde pequeños.
Que igual que hay, por ejemplo, educación vial, no solo en la piscina, sino en el mar.
Conocer esos riesgos y hacer caso al socorrista también puede salvar vidas.
Estamos además en el fin de semana previo a la vuelta al cole en casi toda España. En Navarra ya han abierto las primeras aulas este viernes, los siguientes alumnos serán los madrileños el lunes y a partir partir de ahí vendrán el resto de comunidades autónomas. Así que en este contexto, información importante para los padres y madres sobre la salud de sus hijos. Las recomendaciones de los expertos con las mochilas de los niños. Nos lo cuenta María Manjabacas.
Es la asignatura pendiente que la mochila de los escolares lleve el peso que puede cargar el alumno y está estudiado. Nunca puede superar el 15% del peso corporal. Alejandro Gómez Rice es secretario de la Asociación Española de Columna Vertebral.
Las mochilas tienen que ser ligeras e ir ajustadas al cuerpo. Cuando digo ligeras, me refiero a que el peso de la mochila no sea superior al 10-15% del peso del niño. Es decir, un niño de 40 kilos no debería llevar una mochila de más de 5 o 6 kilos.
El dato es claro, más del 80% del alumnado carga mochilas con exceso de peso, según la CEAPA. Y el problema de salud, sobre todo lesiones en la espalda y dolores cervicales, se empieza a sufrir a partir de los 10 años.
En un momento precisamente en el que crece el debate sobre si eliminar o no paulatinamente las pantallas de las aulas, escuchen esto que les estamos contando hoy. La generación Z echa de menos escribir cartas a mano. Están creando clubes en plataformas digitales como TikTok para empezar a intercambiarse cartas de su puño y letra. Nos lo cuenta Beatriz Carmona.
El intercambio epistolar es tan antiguo como la propia escritura y antes de que existiera la mensajería instantánea fue, durante mucho tiempo, nuestra red social principal. En España todavía hay más de 6 millones de personas que las envían y hay quienes lo hacen como una forma distinta de comunicarse.
La paciencia de esperar a una carta, tener una conversación pausada.
Fue no un acto de rebelión, pero sí como luchar contra las tecnologías.
Al final no es un texto plano sin más, sino que es una cosa que tú personalizas, que haces tuya.
Cada vez más creadores de contenido fundan sus clubs de correspondencia para poder conectar con otras personas, como es el caso de La Cartota, creado por Irene Rein.
Que no hay sentimiento más bonito, más emocionante de abrir el buzón y encontrarte una carta que ha viajado, pues a veces por no sé cuántos países para llegar al buzón de tu casa.
Responden también a la necesidad de separarse de la inmediatez.
Estamos en la era digital, en la era en la que todo va muy rápido, pues creo que es un poco, ¿no?, revolucionario el decir, oye, voy a dejar el móvil, voy a escribir una carta, la voy a mandar por correo.
Algo en lo que coincide Laura Piñero, directora del podcast Cartagrafías.
Si eliges ese momento de hacer una carta manuscrita en un tiempo en el que es más fácil hacerlo a priori por lo digital, significa que quieres contar algo importante.
Estos clubs abogan por una comunicación a distancia más honesta, reavivando una conexión humana que las redes sociales a veces parecen deformar.
Vamos ahora con el Festival de Cine de Venecia y lo que nos destacan hoy nuestros compañeros de cultura, que están atentos a todo lo que está ocurriendo en la ciudad italiana. Una de las novedades de esta edición es el director Nanni Moretti, que regresa a Venecia con La Romántica, sucederá esta noche. Nos lo cuenta Pepa Blanes.
Ha sido todo un acontecimiento el regreso de Nanni Moretti, el cineasta italiano más importante para el cine de autor, al Festival de Venecia. No venía desde el año 89, acababa de caer el muro de Berlín y la izquierda ganaba elecciones. Ahora el mundo es otro, también su cine, que ha dejado la comedia autorreferencial para contar una historia de amor.
No quiero hacer siempre el mismo filme, entonces...
En un momento dado me dije, no quiero seguir haciendo la misma película, e imaginamos esta historia de amor, la que viven los personajes de Louis Garrel y Yasmín Trinca a lo largo de los años en una película que pasa por Roma, la India y hasta San Sebastián. En Anoeta, de hecho, metió las cámaras en el concierto de Bruce Springsteen.
He visto un suo concerto.
He pulverizado el récord de dinero con los derechos de autor, reconocía el director, que vuelve a emocionar con esta coproducción española.
Eso del cine. También un poco de la música, porque Pepa nos ha puesto esta maravilla para acabar la pieza. Pero vamos a seguir hablando de música. Hoy, 5 de septiembre, se cumplen 80 años del nacimiento de Freddie Mercury. Con una voz sin igual, que hasta la ciencia llegó a estudiar y a catalogar de privilegiada, el vocalista y líder de Queen murió siendo, para muchos, el mejor cantante de rock de la historia, Belu Jiménez.
Freddie Mercury, el legendario vocalista de Queen, fue una de las voces más famosas y prodigiosas del mundo, que hubiera cumplido hoy 80 años. ¿Es esto real life? ¿Es esto solo fantasía? Nació en Zanzíbar, con 18 años se mudó a Inglaterra y sacó su primer disco como vocalista de Queen en 1973. Dejó entonces de usar Farrukh Bulsara, su verdadero nombre, para bautizarse como Freddie Mercury. I want to break free. Fue un icono y sus extravagancias y su voz lo hicieron único. Freddie Mercury murió en 1991 a los 45 años por una bronconeumonía asociada al VIH que padeció en sus últimos años de vida. Y tres décadas después de su muerte, las canciones de Queen siguen sonando por todo el planeta, generación tras generación.
Tremenda, pero sobre la música de Queen vamos a contarte una cosa más, Dani, porque hoy en España se ha cocinado la que dicen es la tortilla más grande del mundo, la tortilla de patata más grande del mundo. Y cómo no, ha sido en Galicia, concretamente en Sanxenxo, en la provincia de Pontevedra, Javi Llaneza.
Buenas noches. 17.000 huevos, 1.700 kilos de patatas, 300 kilos de cebolla, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal. Ese era el momento en el que la empresa familiar El Huevo de la Abuela le daba la vuelta nada más y nada menos que a 10 toneladas de tortilla. Eso sí, con la ayuda de una grúa. Le han cocinado entre 72 personas a escasos metros del mar en una sartén de 6 metros de diámetro en el marco de las actividades de la Feira de Acebola y las fiestas de Santa Rosalía. Se han servido 10.000 raciones a 3 euros la porción y la recaudación irá a fines benéficos.
¿Qué te parece?
A ver, 10 toneladas... Tampoco
nos aburrimos
en cualquier bar de Bilbao una mañana.
Ya vino el vasco a decir no más.
Digo yo que estaría bien cuajadita, ¿no? Porque si no, para darla de Betanzos no sería.
Los trozos eran, no sé cómo decirte, de 5 pisos. O sea,
ahora tengo que hablar con Javi, porque la ración era generosa. Ha dicho 10 toneladas.
Sí, 10 toneladas y vendía la ración a 3 euros.
10.000 raciones. O sea, que había un tochazo ahí de
bueno,
tortilla.
Yo he visto las raciones y eran potentes.
Generosas.
Eran gallegas o vascas,
plato único.
Exactamente. Allí ya sabes que no nos andamos con chiquitos.
Pues qué alegría. Una tortilla de 10 toneladas. Gracias, Bao.
A vosotros.
Hacer verte. Está por aquí Yago. Hola, Yago. ¿Qué tal? Muy buenas.
Sin cebolla la tortilla, por favor.
Sin cebolla.
Sin cebolla.
Seguimos en Carrusel.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.